Un saludo desde Radio UMH. Estamos en el programa del área de prevención de la UMH, Punto de Anclaje. En los controles técnicos, Albert Rivera. Y en los micrófonos, Francisco Hernández y Sonia Martínez. Hoy tendremos las entrevistas con Julián Albarracín, con el tema de las vacunas, sobre todo destacando por la temporada del año la de la gripe, que él es enfermero del trabajo del Servicio Médico de la UMH. También contaremos con Víctor Menéndez, técnico del Servicio de Infraestructuras de la UMH, que nos contará cómo actuar en caso de emergencia. Y hoy nuestra primera sección de nuestro programa Punto de Anclaje será recordar los cursos durante este mes de noviembre que se imparten por parte del Servicio de Prevención. Toda la información para las inscripciones para la comunidad universitaria en estos cursos la podéis encontrar en prevencion.umh.es. El primero de ellos, del 10 y 11 de noviembre, en el campus de Altea, curso de primeros auxilios. En el campus de San Joan d'Alacant, el día 23 de noviembre, un curso de seguridad vial. El día 27 de noviembre, en el campus de Altea, curso sobre gestión de estrés en el trabajo. Y también en el mismo campus, en Altea, el día 2 de diciembre, jornada sobre maternidad y riesgos laborales. Os recordamos que toda la información e inscripciones para la comunidad universitaria en prevencion.umh.es.
Hola, bienvenidos a nuestro programa de Punto de Anclaje y hoy comenzamos con una entrevista a Julián. Julián ya lo conocimos en un programa anterior y es enfermero del trabajo del Servicio Médico de la Universidad Miguel Hernández, que está ubicado en el edificio Élique, en su planta baja. Bienvenido, Julián, otra vez.
Hola, bienvenidos.
El tema de hoy que vamos a tratar, que entendemos que es de gran importancia, vamos a hablar, es de la vacunación. Uh-huh. La Universidad Miguel Hernández está adherida al plan de empresas generadoras de salud de la Generalitat y dentro de uno de sus programas se encuentra la vacunación. Vamos a hablar de este tema que consideramos que es de gran importancia. Julián, tú como enfermero del trabajo, a ver, coméntanos y dinos, ¿cómo funciona la vacunación? ¿Y por qué es tan importante?
Bueno, buenos días primero. Bueno, la vacunación, podíamos entender que la vacunación realmente es la... Nosotros introducimos un organismo, un microorganismo, que puede ser una bacteria o un virus, puede estar vivo, puede estar atenuado, o bien alguno de los componentes suyos. Igualmente puede estar alterado o puede ser el componente tal cual. También como, por ejemplo, toxoides, ADN, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? Lo hacemos para que se produzca una reacción, una respuesta, mejor dicho, inmunitaria frente a este microorganismo que está, digamos, aletargado, es decir, que tal y en las condiciones en las que se encuentra no es patógeno para las personas, con el fin de que el sistema inmune crea anticuerpos de tal manera que cuando el virus real o la bacteria, dependiendo para qué sea la vacuna, entre dentro del organismo, tengamos suficientes defensas para que no puedan crear en nosotros una infección. Entonces, de alguna manera, lo que se pretende a nivel de la Organización Mundial de la Salud es que se crea una respuesta inmunitaria específica y que se pueda crear una memoria inmunitaria, de tal manera que se transforme todo esto en un plan preventivo frente a las infecciones, ¿de acuerdo? Entonces, la Organización Mundial de la Salud, bueno, todos los oyentes creo que saben a qué me refiero, es un organismo internacional, entonces ha considerado, digamos, siempre como los dos grandes avances en la historia de la humanidad, de la salud, de la medicina, la potabilización de las aguas y la vacunación. De hecho, se estima que anualmente aproximadamente 3 millones de personas salvan su vida en relación a las enfermedades infecciosas.
O sea que es realmente importante seguir el calendario de vacunación, ¿no? Que...
Es fundamental. Los calendarios de vacunación, bueno, antiguamente, en la antigüedad, la vacunación no existía y menoscababa a la población fundamentalmente por las epidemias, etcétera, etcétera. Luego, posteriormente, se dieron cuenta, sobre todo en Inglaterra, que a ciertas personas que trabajaban con animales estaban inmunizadas, es decir, no cogían la enfermedad, en este caso el tema de la viruela. Y posteriormente se fue descubriendo que había un mecanismo a través del cual se podía aprovechar el sistema inmune para poder crear los anticuerpos de tal manera que la persona estaba protegida frente a esas infecciones. Lo que pasa es que la vacunación es muy importante porque cada vacuna es específica para una bacteria, para un virus determinado. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta. Es decir, que si yo quiero protegerme frente a diferentes infecciones, tendré que ponerme las vacunas correspondientes. Luego otro tema también es el tema de, bueno, de un poco la evolución así brevemente de lo que es la vacunación, para que lo entendamos un poco. Es decir, antiguamente, no hace tampoco tantos años, lo que se, digamos que salud pública se centraba fundamentalmente en la vacunación infantil, donde se habían establecido, ya sabemos todos que hay calendarios de vacunación infantil que se siguen estrictamente. Posteriormente se ha visto que también se ha podido hacer un calendario de los adultos. De hecho, los adultos, digamos que también muchas de las vacunas que se ponen en la infancia, luego en la edad adulta, tenemos que continuar poniéndolas, fundamentalmente porque la memoria esa de la que hemos hablado se puede ir perdiendo. Entonces, por ejemplo, en el caso del tétanos, pues hay que poner un recuerdo normalmente cada 10 años.
Correcto, ¿no? Es lo que se llaman recordatorios, ¿no? O recuerdos de las vacunas. Uh-huh. Y trayendo ahora el tema, como nos estás contando, de las vacunas como una poderosa o potente herramienta preventiva, y trayéndolo ya al campo de la prevención de riesgos laborales, uh-huh, y en concreto aquí a la universidad, ¿qué vacunas son las que desde el servicio médico administráis a la población universitaria, al personal de la universidad?
Bueno, en el servicio de prevención de riesgos laborales, como ya sabéis, bueno, como saben todos los oyentes, nosotros siempre se hace un análisis de los riesgos de los trabajadores. Entonces, bueno, hay unas vacunas que digamos que son las vacunas que se ponen a toda la población, y por supuesto, en el servicio de prevención también la ponemos, en el servicio médico, que es la vacuna antitetánica. Entonces, el tema de la vacuna antitetánica, también ha habido cambios, ¿sabes? Es muy importante, esa es una vacunación fundamental. Bueno, son todas muy importantes, pero esta especialmente. Se caracteriza porque, digamos que el microorganismo que produce el tétanos, que es el Clostridium tetani, es un microorganismo que reside en todas las zonas donde hay lo que se puede decir materia orgánica en descomposición. Uh-huh. Y aparte de en esas zonas, que es donde más existe la bacteria, también existe en cualquier sitio. Es decir, que yo me corto yo me hago un corte, me hago una herida, me hago una quemadura, una herida de arma, pólvora, una quemadura, etcétera, entonces tengo las mismas probabilidades de coger el tétanos, o incluso más, una mordedura a un animal, que, por ejemplo, si me corto con un trozo de hierro que esté oxidado, que eso era algo que siempre hemos tenido en la mente, que había un riesgo especial de coger el tétanos cuando yo me cortaba con un elemento que era metálico y que encima estaba oxidado. Entonces esto hay un poco que desmitificarlo para que la población sepa que ante cualquier herida estamos expuestos a coger la enfermedad del tétanos, que luego explicaré un poquito en qué consiste. Entonces, el por qué se pensaba que se cogía el tétanos cuando te cortabas con un elemento oxidado metálico, pues porque se hacía una mala asociación. En la antigüedad los carros tenían unas ruedas metálicas, entonces esas ruedas se oxidaban. Entonces, cuando iban en el transporte de animales, en el transporte de los carros, las ruedas iban pisando todos los excrementos de los animales. Entonces, las personas que cambiaban esas ruedas, o cuando se cambiaban esas ruedas, era cuando se producía la mayor infectividad por esta causa. Y eso era debido, el origen, estaba en los excrementos de los animales, que es donde estaba la materia orgánica en descomposición. Con esto quiero decir que todo el mundo tiene que estar correctamente vacunado del tétanos. Me corte con lo que me corte, aunque sea con un folio.
O sea que siempre, entonces, nos dices que cuando se produzca un corte, sea con lo que sea. Nos vamos al personal, por ejemplo, de laboratorio. Si se produce un corte con cualquier instrumento, ya sea metálico o de cristal, incluso una pipeta, estaría indicado acudir
siempre
al servicio médico
siempre
para que le podáis administrar el tétanos o un recuerdo de...
Exacto. Normalmente, a ver, la pauta... Hay una pauta infantil, bueno, esto también está cambiando mucho. Es decir, a lo mejor ahora hablamos aquí de algo y luego el año que viene ha cambiado, porque los calendarios vacunales anualmente se revisan. Entonces, actualmente, tradicionalmente la pauta del tétanos en los adultos siempre ha sido la misma. Es decir, nos ponemos una dosis inicial si no estamos bien vacunados o no sabemos si nos hemos vacunado ni tenemos control del tema. Nos pondríamos una al mes, luego nos pondríamos una al año y luego siempre de la anterior, en relación a la anterior. Y luego cada 5 o 10 años nos pondríamos una de recuerdo. Entonces, las pautas actuales de salud pública dicen que con 5 dosis sería suficiente, ¿eh? No haría falta continuar cada 10 años poniéndonos las dosis. 5 dosis bien puestas, en ese orden que he dicho yo. Y luego, como se ha visto que epidemiológicamente hay una gran cantidad de personas mayores de 60 años que, digamos, han tenido algún... Porque realmente el tétanos no se puede decir, pero bueno, podemos atrevernos a decir que es una, digamos, un tipo de infección casi erradicada en España, porque casi todo el mundo estamos vacunados. Pero se ha visto que hay un porcentaje, o sea, los casos que se han dado, por así decirlo, sobre todo se han dado en personas mayores de 60 años. Entonces siempre se recomienda un recuerdo para las personas que tienen 60-65 años para arriba, ¿de acuerdo? Normalmente 65 años. Este protocolo que yo estoy diciendo ahora, posiblemente el año que viene, si volviéramos a hacer otra entrevista, a lo mejor cambiaría. Igual que los niños tienen un calendario vacunal actual, el actual del 2015, establece la Asociación Española de Pediatría, que es quien establece los calendarios de vacunación infantil y también, de alguna manera, los adultos, especifica que se va a hacer una pauta de 6 dosis, de tal manera que los niños, cuando lleguen a los 15, 16 años, que se pondrá la última dosis, tendrían las 6 dosis puestas y ya se supone que ya estarían inmunizados para toda la vida. Pero esto siempre todo entre comillas, porque luego están los criterios médicos, que la persona vaya con una herida que es muy muy sucia, muy, en fin, y a lo mejor considere que hay que poner alguna de recuerdo. Es decir, que esto es muy flexible.
Discreción facultativa.
Exacto.
Claro.
Yo puedo estar diciendo ese protocolo, pero el médico considerar, igual que el tema de las inmunoglobulinas que se pueden poner, todo eso es a nivel, o sea, criterio facultativo.
Y volviendo a nuestro servicio médico y a las vacunas que administráis ahí vosotros a los trabajadores de la universidad, aparte la del tétanos, ¿qué otras vacunas administráis?
Bueno, también administramos, en función de los riesgos, tenemos establecido un protocolo de administración de vacunas.
Claro, porque, perdóname, es decir, estas vacunas, digamos que no es necesario que todo el mundo las reciba.
En principio no.
Sino que estaría en función entonces de los riesgos.
Exacto.
A los que el trabajador o la trabajadora están expuestos con motivo del trabajo.
Exacto. Por ejemplo, la hepatitis B, bueno, no he explicado lo que era el tétano. El tétanos, pero bueno, básicamente es una enfermedad que si produce un toxoide que te produce una parálisis, ¿de acuerdo? Pero bueno, volvemos otra vez a la hepatitis B. Entonces, la hepatitis B es una enfermedad que se produce por un virus, que es el virus de la hepatitis B, que es muy virulento y que el problema que tiene este virus es que tiene una resistencia muy alta a las condiciones adversas, ¿eh? Lo que pasa es que el medio de transmisión de este virus es por vía parenteral. Es decir, te pinchas con una aguja que tiene sangre y entonces si tienes la hepatitis B tienes la probabilidad de pillar, de coger la infección, ¿de acuerdo? Entonces, con muy poca cantidad de sangre, con muy, muy, muy poca cantidad de sangre, o sea, si yo dejo una jeringuilla encima de una mesa tiempo, aunque tenga muy poquita cantidad de sangre, podía ya ser podía tener capacidad de producir una infección, ¿vale? Y aunque esté tiempo ahí la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues con esto ocurre que lo bueno que tenemos, cosa que no pasa con la hepatitis C ni desgraciadamente hoy en día todavía con el VIH, es que tenemos una vacuna que es bastante eficaz, ¿vale? Entonces la vacuna la administramos, en el caso de la universidad, a aquellas personas que no están vacunadas previamente y que están en riesgo de precisamente de lo que estoy diciendo, de tener una inoculación con sangre humana, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? O con sangre de primates también se hace, ¿vale?
¿Qué ocurre? Estaría indicado entonces, por ejemplo, sin el ánimo de ser exclusivista ni solamente es exclusivo, en el personal que trabaja en los servicios de experimentación animal, por ejemplo, en la universidad.
Exacto, pero siempre y cuando trabajaran con primates, ¿vale?
Bien.
Y si no, a criterio médico, ¿de acuerdo? Sería o bien personas que trabajan a nivel clínico. Es decir,
y otra cosa que me está llamando la atención en lo que estás diciendo es, dices que previamente no haya sido vacunado. Imaginemos que una persona, pues esto nos recuerda que haya recibido la vacunación. O sea, la vacuna en este caso estabas hablando de la hepatitis B. ¿Cómo lo sabéis? Si esta persona ha sido vacunada o no, sí, previamente. Sí. ¿Existe un registro? ¿Cómo está este tema?
Bueno, eso es lo que iba a contar ahora. Normalmente nosotros no ponemos la vacuna de la hepatitis B, no la ponemos directamente. La hacemos lo que se llama una serología. Es decir, nosotros sacamos sangre a la persona y vemos los marcadores. Es decir, vemos los anticuerpos y vemos los antígenos, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente para que la persona esté correctamente, digamos, vacunada, protegida frente a la hepatitis B, porque yo puedo haberme vacunado y estar protegido, tenemos que ver los anticuerpos. Entonces, si los anticuerpos son mayores de 10 títulos, se supone que lo óptimo sería hasta 100 en personal sanitario, se supone que esa persona está protegida. Lo que pasa es que hay un porcentaje pequeño de personas, chiquitito de personas, que se ponen la vacuna de la hepatitis B y no logran conseguir la inmunidad. Es decir, su cuerpo no genera los anticuerpos suficientes como para protegerse. Entonces los títulos no salen por debajo de 10. Cuando no salen por debajo de 10, nosotros volvemos a revacunar. Y si sigue estando por debajo de 10, entonces ya esa persona no podemos conseguir que se inmunice. Tiene que utilizar las medidas preventivas correspondientes para no tener inoculaciones, es decir, guantes, o sea, todo lo que sea necesario, no recapuchar las agujas, contenedores de bioseguridad.
Correcto, tomar una serie de medidas de prevención, de precaución.
Siempre hay que tomarlas.
Sí, eso por supuesto.
Lo que pasa es que, claro, si encima no estoy inmunizado, pues correcto. Bueno. O sea, siempre hay que hacerlo, pero bueno, si no estoy inmunizado,
sí,
pues
esto
todavía
sería
más.
Una norma, digamos, norma de comportamiento, diríamos, general en los laboratorios. Que
exacto.
Desde aquí hacemos un llamamiento a todo el personal que trabaja en los laboratorios para que siempre, siempre utilicen las medidas preventivas necesarias y sobre todo este año que hemos empezado con una campaña especialmente dirigida al uso de gafas de seguridad en cualquier tipo de laboratorio o taller, independientemente del tema de vacunas que estamos tratando. Y ahora, Julián, estamos a punto de comenzar la campaña de vacunación antigripal, ¿no?
Sí, bueno, hemos comenzado, bueno, en concreto aquí en la Universidad Miguel Hernández, vamos a comenzar el próximo lunes, empezamos en horario de 11 a 1, bueno, hay unos días estipulados en la página web, donde pondremos a disposición el servicio médico para que todo el mundo que quiera, vamos, que pase a que le pongamos la vacuna de la gripe, ¿vale? Entonces, la vacuna de la gripe, bueno, un poco informar sobre esta vacuna. A ver, es una vacuna que, digamos que el virus de la gripe es un virus que el problema que tiene es que va mutando mucho. Es decir, va cambiando su estructura continuamente. Entonces, muchas veces, el problema que hay es que tenemos que hacer coincidir la cepa correspondiente al año en curso con la cepa que nosotros administramos, ¿vale? Entonces, en este caso, normalmente la OMS lo que hace es utilizar el hemisferio contrario, porque, claro, en el hemisferio sur el invierno fue anterior al hemisferio norte. Entonces, normalmente utilizan el hemisferio anterior para poder generar la vacuna. Entonces, este año, todos los años normalmente suelen poner 3 cepas. Este año han cambiado 2 cepas porque han visto que son las más virulentas, ¿de acuerdo? Y es una vacunación que es muy eficaz, sobre todo en personas que tienen enfermedades crónicas, es decir, que son diabéticos, que tienen enfermedades pulmonares, cardiovasculares, obesidad. Y también en personas mayores de 60 años. Es muy recomendable. Y luego una cosa que ha incluido el Salud Pública, que bueno, que no, realmente no es que lo haya incluido, pero bueno, ha hecho también hincapié, es en el tema de las gestantes, es decir, las mujeres que están embarazadas. Se recomienda también la vacuna para ellas, porque se han hecho estudios epidemiológicos y se ha visto que es mayor el perjuicio que se produce cogiendo el virus de la gripe que los posibles efectos adversos, que todavía no se han prácticamente visto ninguno, poniendo la vacuna. De hecho, antes, hasta hace poco, se consideraba que habría que vacunar a las mujeres segundo o tercer trimestre del embarazo. Pero ahora incluso se podría poner, aunque es más recomendable en los últimos, pero se podría poner perfectamente también en el primer trimestre. Y también, perdón un segundo, que una cosita última, es también importante que esté claro esto porque los anticuerpos pasan al feto. Y el niño cuando nace, los 6 primeros meses en los cuales no se le podría administrar la vacuna de la gripe, está inmunizado contra la gripe.
Importante. Pues aprovecho para recordar que las fechas de vacunación en el servicio médico serán del 26 al 29 de octubre y el día 2 de noviembre aquí en Elche. En el campus de Orihuela estarán los días 4 y 5 de noviembre, en San Juan los días 6 y 9 y en Altea el día 11 de noviembre. Estas fechas y horarios se pueden consultar en la página web del área de prevención de la universidad. Una última pregunta, Julián. ¿Qué tienen que hacer todos aquellos investigadores o personal de la universidad que por motivo del trabajo, ya sea por investigación, una tesis, tengan que salir al extranjero, a países donde sea muy recomendable recibir algún tipo de vacuna? ¿Esas las administráis también en el servicio médico?
No, a ver, el tema de la vacunación en el caso de países extranjeros normalmente solo lleva salud pública, porque digamos que solo lleva sanidad exterior, ¿vale? Cada país tiene sus enfermedades endémicas de cada sitio. Aquí en España pues tenemos las que tenemos. Y en otros países pues hay otros tipos de virus y bacterias, incluso parásitos que pueden producir infecciones. Con lo cual nosotros no estamos inmunizados cuando nos vamos fuera. Entonces es muy recomendable la vacunación antes de salir. Y una recomendación es que nos informemos con tiempo. Muy importante que nos informemos con tiempo, porque hay vacunas que requieren un periodo de tiempo de recuerdos que a veces no te da tiempo. Si de una semana para otra, sí. No.
Más vale prever, ¿no? Sí, y nunca mejor dicho.
Hay que hacerlo con antelación, pero de meses, diría yo, ¿eh? De 6 meses o incluso más, ¿eh? Si tenemos previsto, si vamos, si podemos, ¿vale?
Sanidad exterior, ¿dónde he hecho?
A ver, sanidad exterior, tenemos salud pública de Alicante, cerca de donde está la Plaza de Toros, justo enfrente, ahí está sanidad exterior. Y luego en Elche, bueno, tenemos en el hospital de Elche, ¿de acuerdo? Que hay un servicio también que se dedica a sanidad exterior.
Pues muchas gracias, Julián, por tu tiempo y por volver a estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hablándonos de salud y en este caso de un tema tan importante como son las vacunas. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
En nuestra segunda entrevista del programa de hoy, en el programa de Punto de Anclaje, que como ya sabéis está dedicado a la prevención de riesgos laborales, contamos hoy con la presencia de Víctor Menéndez, que es técnico del Servicio de Infraestructuras de la Universidad y específicamente además coordina a las contratas de conserjería y seguridad de la Universidad y además en todos los campus. Con Víctor vamos a hablar hoy de un tema muy importante y que se nos puede plantear en nuestro día a día de la universidad y en concreto se trata de cómo debemos de actuar en caso de que se nos plantee una emergencia dentro de la universidad. Hola, Víctor.
¿Qué hay? Buenos días.
Bienvenido a nuestro programa. Bueno, pues lo dicho, cuéntanos, a ver, ¿cómo tiene que actuar una persona cuando se encuentra en una situación de emergencia? O sea, ya bien sea porque esta misma persona está implicada o porque detecta una situación de emergencia.
Hombre, pues lo primero es tener calma y sobre todo pues utilizar el teléfono, el 112, para transmitir la emergencia que hayan detectado. Este es el principal paso. El siguiente paso, si es posible siempre, es avisar al 8665, si se llama desde el interior del campus, o el 9665, 8665, si llamamos desde un teléfono externo. Este teléfono es una centralita interna dentro de la universidad, la cual se encarga de gestionar o de alguna manera coordinar los medios externos que son necesarios para aplicar sobre esa emergencia, como son los bomberos, policía, ambulancias, y además los medios internos de los que dispone la universidad, en los que hay personal de intervención que está pues dedicado para intervenir en cualquier circunstancia, o personal de evacuación, en este caso suelen ser el personal de seguridad y el personal de conserjería. En este caso, este personal es muy, muy importante su labor, porque se encargan sobre todo de guiar a los medios externos que se acercan a los diferentes campus o edificios, y claro, ellos son los que mejor conocen por dónde acceder y demás. Y bueno, pues esos son los que realmente pues al final llevan al medio el necesario pues hasta el punto exacto de la emergencia.
Correcto. A ver, es que a veces se nos plantea dentro de la comunidad universitaria esta duda. Conocemos que tenemos un teléfono, como tú bien has dicho, de recepción de emergencias, que es el 8665, Pero hay mucha gente que pregunta, ¿podemos llamar directamente al 112 desde cualquier parte de las instalaciones de la universidad?
Sí, sí, por supuesto. Ese teléfono no se tiene que olvidar nunca. El 112 es primordial, pero no obstante, siempre que sea posible, se debe avisar al 8665, porque es un teléfono desde el cual, como he dicho antes, se coordinan todos los medios internos y siempre es conveniente que estemos informados de todo el personal que está involucrado en la intervención o la evacuación de los edificios.
Yo quisiera poner entonces aquí en relevancia y encima de la mesa el papel tan importante que realiza tanto el personal de las contratas de conserjería como el de la contrata de seguridad. No sé, estamos acostumbrados a ver al personal de conserjería allí en sus puestos de trabajo moviendo sobres de correo interno, abriendo puertas, o al vigilante montado en su moto, ¿no?, recorriéndolo. Yo creo que todos tenemos esa visión del vigilante, ¿no?, recorriendo el campus en la moto o en el quad. Y aparte de dedicarse a abrir y cerrar puertas, por lo que dices, tiene una labor bastante importante, ¿no?, en el plan de emergencia de la universidad.
Pues sí, hacer bien en comentarlo, porque este personal está formado y se forma cada cierto tiempo para saber cómo actuar ante cualquier evento de emergencia, y es muy importante su labor, porque no cabe duda que son ellos los primeros que reciben al personal externo que viene a socorrernos, y ellos son los que conocen realmente las instalaciones, por dónde acceder. Es decir, que es una labor muy importante y hay que reconocérselo.
Pues, Víctor, como resumen de esta conversación contigo, y corrígeme si me equivoco, me quedo con dos ideas. En caso de que se nos plantee una emergencia, teléfono de emergencia general, que toda la población conoce, 112. Internamente en la universidad y en todos los campus tiene un teléfono, que es el 8665, que coordina los medios internos, y el papel fundamental que los vigilantes de seguridad y las conserjes o el personal de conserjería tienen el plan de emergencia.
Sí, sí, es muy buena apreciación.
Pues muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros en este nuestro programa.
Gracias a vosotros.
Gracias. Hemos estado hoy y hemos contado con la presencia de Víctor Menéndez, que es técnico del Servicio de Infraestructuras y que nos ha hablado sobre el plan de emergencia de la universidad.
Con todas estas temáticas tan interesantes, el tema de las vacunas, cómo actuar en caso de emergencia, nos despedimos de este primer programa de la novena temporada en Radio UMH de Punto de Anclaje. Un saludo de Francisco Hernández, de Sonia Martínez. En los controles técnicos ha estado Albert Rivera. Les emplazamos a nuestro próximo programa en el mes de diciembre. Y recuerda, usa siempre gafas de seguridad en laboratorios y talleres.